Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta mañana la sala del Tribunal Supremo, donde se juzga el intento de secesión de Cataluña, se ha llenado con un relato contundente y coherente. Se ha acabado el tiempo de los testigos y esta mañana la Fiscalía ha hecho su alegato final. Los fiscales Zaragoza, Moreno y Madrigal han construido un relato que, como digo, resume todo lo escuchado en las últimas semanas. Para el fiscal Zaragoza no hay duda. Lo que sucedió en Cataluña fue un golpe de Estado.
Lo que sucedió en Cataluña entre marzo del 2015 y octubre del 2017 fue un golpe de Estado. Es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales.
A medida que avanzaba el relato de los fiscales, la figura de la abogada del Estado, Rosa María Seoane, que tiene que hablar esta tarde, se ha ido haciendo esta mañana más chiquitita. Porque Seoane, siguiendo las instrucciones de Sánchez, no ha querido acusar a los líderes independentistas de rebelión. En noviembre, Sánchez cesó a Edmundo Val, el abogado del Estado, que acusó a los líderes independentistas de rebelión, que fue por ello cesado. Ahora está en Ciudadanos. La Fiscalía, al reconstruir todo el puzzle que nos han dejado los testigos, no solo ha puesto en evidencia las intenciones y los métodos utilizados por los líderes independentistas, también ha puesto en evidencia a quien sostiene que es solo una sedición lo pretendido, porque la sedición es un delito contra el orden público, y el relato de los fiscales ha sido muy eficaz para hacer ver que no solo había un delito contra el orden público, sino contra el orden constitucional. Por eso digo que los fiscales, en realidad, a quien han puesto en evidencia ha sido a Sánchez, que fue el que hizo que la abogacía del Estado retirara la acusación de rebelión. Zaragoza ha dicho que Oriol Junqueras fue un cínico. Ya recordamos cómo Oriol Junqueras dijo que aquello era una manifestación pacífica. Sin embargo, Zaragoza ha señalado que hubo en realidad un concierto entre tres pilares: la Generalitat, el Parlamento y actores sociales, para un alzamiento con violencia. Esa violencia no fue grave ni fue armada, pero fue violencia. Junqueras trasladó a la ciudadanía la imagen de que el referéndum era legal cuando en realidad fue advertido hasta 8 veces de la ilegalidad del referéndum por el Constitucional. Zaragoza ha añadido que el 20 de septiembre, cuando se produce el cerco a los guardias civiles, hubo un estado de excepción de facto. Luego el fiscal Moreno ha sido el encargado de detallar la violencia y ha asegurado que hubo violencia física con 93 agentes heridos, ha recordado.
Nos han contado patadas en la cabeza, algunas de ellas, en testículos, fracturas, puñetazos, empujones, golpes, en fin, fue claramente una conducta violenta.
Moreno ha vuelto al relato de lo que sucedió el 20 de septiembre y dice que no puede ser un acto pacífico cuando se estuvo encima de coches devastados de la Guardia Civil. Todos los acusados, según Moreno, eran conscientes de que iba a haber enfrentamientos, y a pesar de eso mantuvieron la convocatoria del referéndum. Madrigal ha rematado asegurando que los acusados formaban una organización criminal que hicieron de la administración catalana un cortijo. Con estas conclusiones de la Fiscalía, probablemente la decisión de los jueces, el debate de los jueces antes de tomar la decisión, será entre si hubo rebelión o si hubo conspiración para la rebelión. En un caso son 25 años de cárcel, en el otro 12 años y medio. Es lo primero, lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la aún primera ministra británica, Theresa May, han escenificado en la rueda de prensa posterior a su reunión las buenas relaciones entre ambos países. Ya han hablado de un gran acuerdo comercial tras el Brexit. Corresponsal Paloma García Vejero.
Ambos se han mostrado felices con la oferta de este acuerdo comercial post-Brexit y han subrayado la excelente relación entre británicos y estadounidenses. No han entrado en la polémica de Huawei, por ejemplo, pero Trump sí ha querido comentar con estas palabras las protestas de las calles. Había oído que habría protestas. ¿Dónde están las protestas? Yo no veo las protestas, veo muy poca cosa. Lo que veo son banderas americanas, mucho amor.
It was tremendous spirit and love. There was great love. It was an alliance.
También Trump ha despreciado al líder de la oposición, Jeremy Corbyn, e incluso a uno de los candidatos a suceder a Boris Johnson. Ha dicho no conocerle y, en cambio, le había entrevistado recientemente.
Y te cuento que en los últimos 9 años se han realizado en España 1.309 trasplantes pediátricos, 314 pequeños han donado sus órganos gracias a la generosidad de las familias. Laura Otón.
Al dolor de una pérdida se suma tomar una decisión, por eso estas donaciones tienen tanto valor, por su generosidad. Esta madre perdía a su hija de 5 meses por un atragantamiento.
Pues vino al mundo, estuvo con nosotros 5 meses y medio... y no lo cambiaría por nada del mundo, y si mi hija podía ayudar a otro niño, pues fíjese usted, ¿no?
La baja mortalidad infantil en España dificulta los trasplantes en niños. La cooperación internacional con otros países ha facilitado el aumento de donaciones pediátricas en un 2% el último año.
Y la Guardia Civil pone en marcha una competición universitaria para detectar, antes de que emigren a otros países, a jóvenes promesas en materia de ciberseguridad. Los premiados tendrán acceso a becas o un viaje a China. Juan Baño.
Algo inédito que pone en marcha el Servicio de Información de la Guardia Civil en colaboración con 15 centros universitarios públicos del país. Habrá una primera fase clasificatoria y posteriormente una final en la Academia de Oficiales de la Benemérita en Aranjuez, en Madrid. El coronel Félix Hernández asegura que intentan revertir así la fuga de cerebros en España frente a las carencias que tienen nuestras empresas.
Tenemos muchas carencias en este ámbito y nos estamos, digamos, desarmando de capacidad técnica e intelectual. Lo que pretendemos con este reto es, en la medida de lo posible, intentar el inicio de un proceso de reversión.
El 7% de la criminalidad en España ya se mueve en el ámbito ciber, según el ministro Grande Marlaska.
Y en los deportes ya está jugando Rafa Nadal en Roland Garros. Luis Murilla.
Hola, Pilar. Es partido de cuarto de final en París. Rafa Nadal contra el japonés Nishikori. ¿Cómo ha comenzado pista Philippe Chatrier, Ángel García?
De momento todo son buenas noticias, como las que nos tiene acostumbrado Rafa Nadal. Aquí en París, aquí en Roland Garros, se ha llevado los 3 primeros juegos del partido, rompiendo el servicio de Kei Nishikori. Así que 3-0 manda Rafa Nadal. Ventaja ahora para el japonés, que quiere llevarse su primer juego, y pendientes también de la otra pista, de la Susan Lenglen, de donde va a salir, esperemos, el rival de Rafa Nadal en semifinales. Empate a un set entre Federer y Wawrinka, 2-2 también en el tercer set, cuando Nishikori se lleva su juego, así que 3-1 Rafa Nadal.
El tenis lo está contando Tiempo de Juego para cope.es y aplicaciones móviles. Ya es oficial, Luka Jovic, nuevo jugador del Real Madrid. El delantero serbio del Eintracht de Frankfurt firma por 6 temporadas hasta 2025. No tiene todavía fecha de presentación. Recordamos que es el segundo fichaje del Madrid tras el central Militao. También oficial en el Sevilla, Julen Lopetegui, nuevo entrenador hasta 2022. Y en segunda división, hoy se juega la jornada aplazada el domingo. El Granada puede ser de primera si gana en Mallorca o si el Albacete no le gana al Málaga. Toda la jornada es a las 9 de la noche.
Zenith es tranquilo y guapo. Yo diría que incluso simpático. Tiene 6 años y un pelo suave, limpio y largo, de color dorado. Es un rubio muy atractivo, de los que no deja a nadie indiferente. Le gusta comer, jugar con la pelota, sobre todo si es de color azul, y siente pasión por los niños. Zenith es un perro, es un golden retriever que vive con Rocío, una joven que le cuida, que le mima y que le entrena, porque Zenith tiene un cometido importante en su feliz vida perruna. Sabe que una vez por semana va a un edificio enorme en el que hay mucha gente y en el que, en este momento, viven sus pequeños amigos humanos. En esa casa tan curiosa, los niños están acompañados por sus padres y por muchos hombres y mujeres vestidos de blanco y verde. Todos cuidan a esos niños conectados, que son iguales a los niños que ve por la calle, pero que siempre visten como de verano. Oye, y que deben ser como niños del futuro, porque, lo dicho, siempre están conectados con cables a torres de luces de colores. Y Zenith sabe, en cualquier caso, que nadie les quiere como él. Hoy en la tarde vamos a acompañar a Zenit en un día normal de visita a la UCI pediátrica del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Estoy ante la puerta de la UCI pediátrica del Hospital 12 de Octubre. Es una sala amplísima, como vemos. Es un larguísimo pasillo con diferentes estancias que en realidad no están completamente cerradas. Son una especie de boxes, muy amplios, por cierto. Lo que tienen son cortinas, unas cortinas muy alegres, de un azul claro, con motivos de globos aerostáticos, de elefantes, motivos también de aviones, de helicópteros, de pájaros, de otro tipo de animales, en fin, unas cortinas muy coloridas son las que ahora mismo están corridas porque están pasando consulta los médicos, las enfermeras, un auténtico ejército, podríamos decir, de médicos y enfermeras que se ven ahora mismo a través de la ventana de la entrada a esta UCI pediátrica y que están atendiendo a los niños ingresados, donde la verdad es que hay alegría cuando entras, ¿no? A pesar de que son niños enfermos, a pesar de que son padres muy preocupados, es una sala muy alegre, muy dinámica, donde casi todo el mundo sonríe, pero también es verdad que mucha gente se emociona. Y aquí es donde entra una vez a la semana Zenit. Y esa vez, cuando entra, como digo, una vez por semana, ese perro, que se llama así, que es un Golden Retriever guapísimo, pues de repente todo es alegría, porque entra Zenit, entra como perro por su casa, hay que decirlo, y visita a todos los niños, y los niños le acarician, y los niños sonríen. Y los niños y sus padres, por un momento, se olvidan de que están enfermos. Y este es el gran milagro, la cosa tan bonita que consigue hacer un perro, que consigue hacer Zenit cada semana en esta unidad pediátrica. Porque Zenit consigue hogarizar el hospital, hacer que todos se sientan como en casa. Así que entro con Zenit en esta visita y voy con él hasta un box y allí se detiene. Es como una habitación pero sin paredes. Veo una cama de hospital, un espacio amplio y a un niño pequeño sentado en el regazo de su madre, que se llama María. Después, sentado en la camita donde ha dormido esta noche el pequeño, está Raúl, que es su padre. Está grabando con el móvil precisamente el encuentro de Zenit con su hijo. El niño nos mira con ojos serios, curiosos, vestido con su pequeño camisón blanco, del que sobresale un bracito delgado lleno de vías y cables. Mira atento, muy curioso, de verdad. Me mira a mí, que le observo a él, y también a Zenit, al perro, que está ya sentado a sus pies. Y quiere acariciarlo, pero no se atreve. Hoy hay demasiada gente alrededor y eso le distrae. Parece un niño sano, si no fuera por ese brazo delgado del que salen varios cables que le tiene varado a ese box, a esa torre de control con luces y sonidos, y que de momento le impide volver a casa. El niño se llama Marcos, tiene 3 años. Y ya le han operado 6 veces del corazón. Su madre, María, nunca se separa de su lado. Marcos tiene sueño. Es que además hay mucha gente aquí para él, ¿no?
Sí, ha pasado una mala noche. No ha sido su mejor noche, entonces está muy cansado.
¿Qué le pasa a Marcos?
Marcos nació con una cardiopatía congénita y, bueno, pues esta ha sido su 6ª cirugía.
¿Cómo está ahora?
Bueno, pues estábamos en planta y hemos tenido un pequeño retroceso y hemos bajado otra vez a la UCI esta noche, por eso no es su mejor noche ni su mejor día, pero bueno, esperemos que se recupere pronto de nuevo.
¿Le gustan los perros o no?
No, a Marcos no le gustan nada los perros, absolutamente nada, pero que Zenit se acerque y él se quede quieto y tranquilo, eso es un gran avance.
Sí, sí, porque bueno, entonces si no le gustan nada los perros, aguantada ahí, fenomenal, y encima con todos mirando, ¿no?
Claro, sí, sí, o sea, el hecho es que él cada vez que un perro, vamos, huye, y ahora mismo, pues, ahora con todos delante, pues no, pero a solas, pues, lo toca, baja con él, le da una galleta, o sea que, sobre todo que en estos tiempos que pasamos aquí tan difíciles, pues buscar algo que les motive.
Porque pasáis muchos días en el hospital, ¿no?, con sus intervenciones.
Bueno, Marcos estuvo 6 meses en la UCI cuando nació, después otros 2 meses en planta y luego nosotros no somos de aquí. Y
¿de dónde sois?
De Soria. Y estuvimos otro tiempo viviendo en Madrid y ahora hemos vuelto aquí a otra cirugía.
¿Y cuando estáis en Madrid, dónde vivís? ¿Cómo os arregláis?
Pues cuando estuvimos tanto tiempo alquilamos un piso, pero normalmente Menudos Corazones es quien nos aloja, o bien en sus pisos o en el hotel NH.
¿Es vuestro único hijo?
No, tenemos uno más mayor.
¿Quién se ocupa de él?
Mi madre.
¿Cómo se llama tu hijo mayor?
Jorge.
Estará siempre pendiente de su hermano, ¿no?
Sí, lo cuida mucho, muchísimo.
Pero Marcos, mírale, tiene sueño, pero tiene muy buena cara. Tiene buen pronóstico, ¿no?
Bueno, como aquí siempre dicen, poco a poco y día a día. Esto es así.
¿Sabes lo bueno cuando vuelva a Soria? Que le van a encantar los perros.
Bueno, no sé si todos, pero seguro que Zenit sí.
¿De Soria capital o de algún pueblo?
De Soria capital.
Bueno, ya verás cuando salgáis a pasear por las calles de Soria, se acercará sobre todo si ve a un perro, un golden retriever como Zenit, dirá Zenit, Zenit.
Bueno, pues quizás sí. Bueno, probaremos.
Esta estancia en el hospital dices que se ha complicado un poco, pero bueno, si todo va bien, ¿cuándo os volvéis a casa?
Lo antes posible. Nunca hay fecha.
¿Cómo os lo tomáis? ¿Con paciencia, con tranquilidad, con calma? ¿Cómo hay que tomarse tener un niño ingresado?
Con resignación y con mucha paciencia. Y sobre todo, esto que estoy haciendo ahora mismo nunca se puede hacer. Porque llorar con él, no.
Porque lo nota todo.
Sí, de hecho hoy está muy triste porque yo esta noche he llorado mucho.
Y él se ha dado cuenta.
Sí.
Por eso está serio.
Sí, él es muy alegre, muy, 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 muy alegre. De hecho, si lo hubierais pillado ayer, hubierais alucinado, porque es muy alegre. Pero, bueno, pues él es humano, tiene sus sentimientos, y cuando ve a sus padres tristes, pues él también se pone triste. Por eso que cuando estás en el hospital hay que intentar sacar toda tu fuerza y demostrarle que es un valiente y que lo va a conseguir y que estamos aquí para ayudarle.
Es que es un valiente, no hay más que verle la cara, ¿eh? ¿Qué es lo que más te gusta del mundo, Marcos? ¿El fútbol? ¿El balón? ¿Sí? ¿Te gusta el balón, Marcos?
Lo que más, los cabezudos y la cocina. Lo que más.
No, por favor, ¿tienes aquí a un futuro Masterchef?
Pues sí, quién sabe, porque te encanta, ¿verdad? Sí, sí.
¿Te gusta Masterchef Junior? ¿Sí? ¿Sabes que yo conozco a Josechu, el ganador de la última edición de Masterchef Junior? ¿Sí? ¿Sabes? ¿Te acuerdas de él?
Él lo que más ve es a Carlos Arguiñano. Entonces nosotros buscamos Carlos Arguiñano haciendo arroz y entonces se lo pone y está encantado.
Bueno, pues ahora lo que más le va a gustar es a Carlos Arguiñano y seguramente también los perros como Zenit que le hacen compañía aquí en el hospital. ¿Os tratan bien aquí?
Fenomenal. Es que la humanidad yo creo que es lo que primero debe de reinar en un hospital, aparte de su profesionalidad, por supuesto, porque para mí es el mejor equipo médico que ha podido atender a mi hijo.
Estáis en muy buenas manos entonces.
Buenísimo.
Y en buenas patas también con Zenit.
Sí, claro, por supuesto.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Zenit es el primer perro que entra en una UCI pediátrica en un hospital en toda España. Es un pionero y lo está haciendo muy bien. Tras la visita a Marcos y a los demás niños, se va a una habitación cercana a beber un poco de agua. Y es que, claro, en la planta, ¿verdad?, en el hospital hace siempre mucho calor y se va a descansar. Y allí, en esa habitación, tenemos un rato para conocerlo, a Zenit y a Rocío, que es su dueña. Bueno, voy a entrar a conocer a Zenit. Hola, Zenit, ¿qué tal? ¿Te gusta el micrófono?
Pero no te lo comas, ¿eh?
¡Uy, qué bueno! ¡Qué guapo eres!
Sí, sí,
eres muy guapo.
Es como una pelota.
Claro, y me gustan mucho las pelotas, ¿a que sí? ¿A que te gustan mucho las pelotas, Zenit?
Sí.
¿Y los niños? Seguro que te gustan mucho los niños también.
Lo que más.
Bueno, ¿cómo empezó este programa? ¿En qué consiste?
Pues este programa empezó primero con una fase piloto en la que estuvimos 2 meses realizando un proyecto de investigación con un equipo de trabajo formado por Raquel, una terapeuta ocupacional, y yo, que en este caso tengo el doble papel, soy psicóloga y además soy la guía de Zenit.
¿Qué es lo que hacéis con los niños? ¿Cómo interactúan con el perro?
Pues la base del trabajo es el vínculo y el juego con el perro, porque qué mejor que aprender jugando para los niños con los que estamos. Entonces, Entonces, el trabajo es sobre todo un trabajo de relajación, un trabajo de contacto físico con el perrete, de intimidad, y luego después, pues según el caso, se puede introducir algún pequeño juego, pero sobre todo lo que pretendemos es generar emociones positivas, humanizar el proceso hospitalario y que el niño reduzca la percepción del dolor de forma subjetiva. Y bueno, sobre todo, rotura de barreras, ¿no? Zenit, el fenómeno romper el hielo, para él es su principal fuente de trabajo, pero por supuesto hay que destacar que el perro no hace magia, sino que la magia surge, es diferente.
Estoy convencida que hay muchos niños, una vez que les dan el alta, llegan a su casa, que de lo que más se acuerdan de su paso por el hospital es de Zenit. Zenit, Zenit, seguro que preguntan por él, ¿no?
Eso seguro. Zenit ya tiene varios nombres. Se llama Zenit, se llama Cheni, se llama el Seni. Vamos, tiene todos los nombres del mundo. Y sí, yo espero que estos niños el día de mañana, cuando recuerden su estancia en el hospital, de quien se acuerden es de Zenit.
Vamos, estoy convencida de ello.
Claro que sí.
Muchísimas gracias.
Nada, vosotros,
gracias. Gracias, Zenit. Gracias. Es que Zenit estaba empeñado en coger la esponjilla del micrófono de Cope, que es azul, y por lo visto, además de que le gusta mucho cualquier pelota para jugar, si es azul, entonces tiene auténtica obsesión. Bueno, la asociación psicoanimal a la que pertenece Rocío colabora en este proyecto que se llama Huellas de Colores y que pretende humanizar el ambiente hospitalario y enriquecer la vida emocional de los enfermos y de las familias. Los médicos empiezan a comprobar ya los beneficios de esta terapia. El doctor Juan Ignacio Sánchez es el responsable de esta UCI pediátrica. Doctor, ¿cómo es esto de que los perros vengan a visitar a los niños?
Bueno, pues yo creo que es una experiencia bonita, es una experiencia maravillosa, tanto a las personas como que le gustan los animales como a los que no.
¿Pero verdaderamente están notando médicamente que les supone un beneficio a estos niños ingresados, algunos, bueno, con enfermedades graves, estamos hablando de una UCI pediátrica? ¿El paso de Zenit en este caso, la visita que les hace a estos niños, mejoran estos niños en qué?
Bueno, pues mejora, por lo menos durante el tiempo que está el animal con el niño, claramente, ¿no? Y mejora, nosotros lo hemos medido, no en constantes fisiológicas, que es muy difícil decir que le mejora, qué sé yo, la polinea o la frecuencia cardíaca, pero sí el miedo, sí la ansiedad y sí el dolor. Tengamos en cuenta que la hospitalización y la hospitalización en unidad de cuidados intensivos son ambientes agresivos para todos y para el niño también. A veces son niños que están fuera de los padres, no es nuestro caso, que los padres tienen paso las 24 horas y están todo el rato con el niño, pero hay ruido, a veces hablamos más alto de lo habitual, ¿no? A veces se les hace extracciones, es decir, es un ambiente agresivo, es un ambiente hostil. Si alguien viene durante, aunque sea media hora, una hora, ¿no?, y entretiene al niño, en este caso la psicoterapeuta animal con Zenit, pues eso el niño lo vive como un disfrute.
Cinco meses después, el resultado entonces es positivo.
Sí, yo creo que es muy positivo. Viene una vez a la semana, nos gustaría que viniesen más tiempo, ¿no? Ojalá pudiésemos que viniesen más días y abarcar a más niños el tratamiento con estos animales.
¿A usted le gustan los perros?
Si le digo la verdad, yo no tengo perros. No tengo perros, pero una vez visto lo que he visto aquí, cómo actúan con los niños, yo creo que cualquier persona que tenga un animal probablemente tiene unos valores que a lo mejor otras personas no tienen.
No lo sé, pero me parece a mí que después de la experiencia con Zenit, a lo mejor decide tener uno en casa.
No lo sé, no lo sé.
Muchas gracias.
Vale, a vosotros.
Y todas las flores que salen a empujar los amores y despiertan mis ilusiones.
Huellas de Colores es el nombre de este programa. Es, como digo, una iniciativa conjunta del Hospital 12 de Octubre, la Asociación Psicoanimal y la Cátedra de Animales y Sociedad, de reciente creación en la Universidad Rey Juan Carlos. Nuria Máximo es su directora. Nuria dice que la unidad pediátrica de este hospital es como es la puerta más mimada del hospital y casi la puerta más mimada también de todo lo que hacéis vosotros en vuestra cátedra, ¿no?
Sí, pues sí, porque se combina un poco todo, ¿no? Los niños en un estado muy delicado y los animales.
Háblame de cómo nace este programa en concreto. Esto de meter a un perro como Zenith, estamos hablando de una unidad pediátrica, ¿no? Pero una unidad pediátrica, además, de cuidados intensivos.
Pues sí, este proyecto que se llama Huellas de Colores, bueno, surge con una base científica previa, unos proyectos que se han desarrollado en otros países y que, bueno, desde la cátedra habíamos propuesto a varios hospitales de diferentes maneras, y ha sido el Hospital 12 de Octubre, gracias a su sensibilidad, ¿no?, hacia la humanización de los cuidados, el que nos abrió esta puerta.
¿Cuáles están siendo los resultados?
Bueno, pues estamos muy contentos porque todas nuestras valoraciones han sido muy positivas, sobre todo en la reducción del dolor, en la reducción del miedo y en la reducción de la ansiedad, que es justamente, yo creo, tres parámetros muy importantes para niños, que estamos hablando de 3 a 18 años que están aquí ingresados.
La verdad es que es una intervención chulísima, como estamos contando. Son niños tan pequeños, niños que en algunos casos llevan mucho tiempo ingresados. Claro, sacarles una sonrisa, pero sobre todo lo que decías, bajar esa ansiedad. Están en un entorno hospitalario, no están en casa. Yo creo que el perro de alguna manera les hace sentir en otro lugar, ¿no? No sé si en su casa, pero desde luego en un sitio imaginario mucho mejor.
Yo creo que lo más importante es que les hace ser niños, querer volver a jugar, estar contentos. El perro nos humaniza.
De todas formas, un día tenemos que hablar de las otras cosas que hacéis también en la cátedra, que son fabulosas, y también con otros animales, no solo con perros.
Sí, así es. Nosotros hacemos otros proyectos, no solamente de terapias asistidas con animales, también de educación, también proyectos de divulgación por, bueno, pues mejorar la relación que tenemos con los animales. Trabajamos también con proyectos con caballos y, bueno, pues hay cosas muy, muy interesantes. Nosotros encantados de ir a veros cuando queráis.
Lo haremos. Gracias, Nuria.
A vosotros.
Y en eso hemos quedado con Nuria, para acudir otro día a ver lo que hacen, por ejemplo, con otro tipo de terapias, otro tipo de personas y otro tipo de animales. ¡Hola, Paloma!
¡Hola, Pilar! ¿Cómo estás?
¡Vamos a la Mutua!
Sí, oye, qué cosas más interesantes, ¿eh? Conocemos cuando la tarde sale del estudio. Oye, que equivocarse, hay equivocarse es humano, como creer que el mejor seguro es el más caro. Por eso, mira, te conviene mutuarte, que es ir a la Mutua y tener lo mismo pero por menos dinerillo. Te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, apunta 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mutuate.
Desde que los oyentes nos cuenten, bueno, cómo sufren los atascos, hay que dar una última hora, y es que el gobierno de España ha confirmado la entrada de Lilian Tintori y su hija en España. Recordemos que Leopoldo López, el marido de Lilian Tintori, está en la embajada española en Caracas, y que hasta ahora, bueno, Lilian había estado con él. Suponemos que la decisión de que venga a España tiene que ver con la seguridad y con, bueno, una situación muy complicada que se puede prolongar durante mucho tiempo. Esa es la última hora. Luego seguramente nuestros compañeros lo ampliarán, esta información, a partir de las 5 de la tarde, pero la última hora es que el gobierno informa de la llegada a España de Lilian Tintori y de su hija. Su hija pequeña, porque son
su
tres
hija
niños.
Pequeña, sí.
Son tres niños.
Bueno, y en cuanto a los atascos, es de lo que estamos hablando hoy con los oyentes de la tarde. ¿Qué dicen, Rosa?
Pues mira, hemos despertado la curiosidad en este oyente, que dice que el mayor atasco que ha tenido fue soportar un año en la A6 para salir de Madrid en el puente de Todos los Santos. Pues ha estado buscando la hemeroteca de los periódicos y ha encontrado el día. Dice, fue el viernes 1 de noviembre de 1996. A6, 40 kilómetros de atasco entre Madrid y Collado Villalba.
¿Y cuánto duró el atasco?
Pues no sé, pero imagínate.
No, pero eso es muy importante, claro, porque
hubo un atasco proverbial hace 2-3 años ya, creo recordar, cuando cayó una tormenta de nieve tremenda.
Claro, la nevada famosa, sí.
La nevada famosa, sí, que sí. Fue eso, no fue, bueno, no fue un atasco en realidad.
Se quedaron atrapados ahí.
Atrapados desde la noche hasta la mañana, o sea, quiero decir, eso fueron
familias enteras en el coche.
Creo que fueron 12 horas, sí, pero claro, sí, sí. Eso no es un atasco, eso es una inclemencia temporal.
Sí, exactamente, pero bueno, al fin y al cabo ahí te quedas. Gritando. Sin poder moverte ni para un lado ni para otro.
Ángel también hace una apreciación curiosa, dice que aunque pueda parecer lo contrario, ahora hay muchos menos atascos que hace 40 años, al menos en verano. En agosto la gente tardaba días en hacer, por ejemplo, 600 kilómetros, y la explicación que él da es que las carreteras eran mucho peores y, además, al no tener aire acondicionado en los coches, dice, salíamos todos a la misma hora para evitar el sol. Ahora la salida se va escalonando.
Eso es verdad, pero a ver,
Claro, es que antes tú sabes lo que era llegar hasta, por ejemplo, La Coruña,
sí,
en coche.
Día y medio.
O sea, lo que era eso, además con un coche que efectivamente, ¿cómo podíamos aguantar sin aire acondicionado? Ahora nos parece absolutamente imposible.
También yo
toda
creo
la
que
familia ahí dentro.
Y se conducía mucho de noche también por los calores, es
yo
verdad
creo que
lo
que sí,
dice este oyente.
Es cierto. Bueno, pues de eso hablamos con los oyentes, sí. De atascos, de los atascos que soportamos o de los que recordamos y también de qué hacemos en esos atascos cuando estamos totalmente parados en el coche. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Oye, ¿cómo va el tema este del pactódromo, no? En el que se está convirtiendo la política española. Lo comentamos con Carmen Torres.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Duermen los árboles?
Actualidad, entrevistas, reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si le iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
El único seísmo bueno es el seísmo con el que ahorras.
¿Ah, que sí?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Historias del dinero.
¿Cuánto dinero necesito para abrir mi tienda?
Basadas en hechos reales.
¿Me puedo permitir contratar a alguien?
Y en dudas reales.
¿Amplío mi local o vendo por internet?
Sea cual sea tu negocio, nos importa. Por eso te ayudamos a tomar las mejores decisiones. Descúbrelo en estardondeestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma UTC.
Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del hábito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Vito Tourer y Vito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
¡Hey! ¡La semana que viene me caso!
¡No! ¡Qué mala suerte! Justo el mismo día que llega el Detour de Volkswagen, con la ilusión que me hacía ir. En fin, pues ya me dirás qué tal el banquete.
Detour llega a tu ciudad con los modelos más potentes de Volkswagen. Golf GTI TCR, Touareg 286 caballos, Arteon 240 caballos, Tiguan R-Line y muchos más. No te pierdas esta oportunidad. Entra en volkswagendetour.es. Volkswagen.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
El día 6 de junio, no te pierdas el concierto La Noche Mágica de la Ópera y Zarzuela en el Auditorio Nacional. Bajo la presidencia de Su Majestad la Reina Doña Sofía y con la entrega de los premios Excelencia a la Cultura.
Venta de entradas en las taquillas del Auditorio Nacional de Madrid.
Música de calidad con Fundación Excelencia.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
10 días duran muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia del 6 al 17 de junio, con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia, híbridos incluidos. Aprovéchalas en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Interrumpimos brevemente nuestra emisión para darles una noticia de última hora.
Sí, en Marco Aldani acaba de cometerse un asesinato. Pero el culpable puede ser detenido por los pelos. Ven al Teatro Príncipe Gran Vía y decide quién es el asesino.
Por los pelos, Record Guinness, la comedia más representada en Estados Unidos. Ahora en el Teatro Príncipe Gran Vía. Compra ya tus entradas en entradas.com y grupomarquina.es.
COPE Madrid. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Quisiera ser el aire, escapa de tu risa.
Aquí está Carmen Torres, que nos va a ayudar a comprender la actualidad del día, la actualidad política, la actualidad judicial. Bueno, una de las noticias del día es la decisión que toma el Supremo, que suspende cautelarmente el traslado de los restos de Franco que quería hacer el gobierno este 10 de junio hasta el cementerio del Pardo. ¿Cómo está eso recurrido por la familia? Pues dice el Supremo, vamos a esperarnos a tratar la cuestión de fondo y luego ya veremos. Carmen Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, saludado. Fernando.
Me he puesto aquí a explicar lo de Franco sin saludarte. Oye, claro, esto nos hace recordar lo que dijo Carmen Calvo pues hace unos meses, unas semanas, cuando dijo el 10 de junio lo saldrá.
La reinhumación de los restos de Franco será el 10 de junio y el lugar
pues
al
no,
Irán
no
será...
va a ser el 10 de junio. ¿Es un importante revés? ¿No es un importante revés? ¿Cómo lo ves, Carmen?
Yo creo que sí es un importante revés, pero fíjate que eso Carmen Calvo lo dijo en plena pre-campaña de las elecciones generales.
Sí.
Yo creo que el objetivo que era hacerse marzo, la campaña electoral con el tema de Franco lo tienen más que cumplido. De hecho, la respuesta del gobierno no ha sido... nada grandilocuente, ¿no? Se lo esperaban y piensan que al final van a ganar la batalla judicial a la familia Franco. Pero yo creo que aquí lo que ha habido es una clara utilización electoral de este asunto y lo hemos visto en los datos, ¿no? Del Valle de los Caídos, que era un monumento que no interesaba y se ha convertido en un sitio de gran
expectación. No iba por allí nadie y
donde
ahora...
están yendo todos los turistas.
Ya.
Han resucitado a Franco, Pedro Sánchez, después de su investidura a principios de junio, cuando anunció la exhumación, y yo creo que ha sido parte de una campaña electoral constante y también de una cortina de humo para que no se hablara entonces de sus relaciones con los independentistas.
Y hemos tenido también en el Supremo, porque esa es una decisión del Supremo, las conclusiones esta mañana de la Fiscalía, ahora está hablando la abogada del Estado, conclusiones en las que el fiscal Zaragoza, luego el fiscal Moreno, luego la fiscal Madrigal, han, digamos que argumentado la acusación de rebelión. Zaragoza ha llegado a hablar de un golpe de Estado.
Lo que sucedió en Cataluña entre marzo del 2015 y octubre del 2017 fue un golpe de Estado. Es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales.
La noticia me parece a mí que está aquí, además de la contundencia de las conclusiones, en la diferencia. En este momento la Abogacía del Estado no está defendiendo rebelión, está defendiendo sedición porque así lo quiso el gobierno de Sánchez.
Por un criterio político, efectivamente, que siempre se entendió como una de las cesiones del gobierno de Pedro Sánchez a los independentistas a cambio de su apoyo. Yo, viendo lo que ha ocurrido hoy en el Supremo,
sí.
El dictamen del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo,
sí.
El otro día, Me da la sensación, y yo creo que muchos oyentes, por ejemplo los autónomos, lo pueden entender, de qué es lo que pasa cuando el Estado cae sobre ti, ¿no? Los independentistas...
Yo no, creo pero que... no es lo mismo ser autónomo que ser
bueno,
independentista.
Pero tú cuando quieres abrir un negocio, yo también lo abro por experiencia propia y ves que te cae todo, ¿no?
Te cae el peso del
Estado.
Toda
la capacidad que tienen de, en fin, de recaudarte, de meterse en tus cuentas, de tenerte controlado.
Sí.
A eso me refiero, a la fuerza y el peso del Estado, ¿no?
Ajá.
Cuando tú entras en esa rueda. Y ellos, no sé, parecía que no eran conscientes de esto. Y cuando el Estado está cayendo sobre ellos judicialmente, políticamente, porque han sido suspendidos en el Congreso, no van a ejercer como diputados, llevan el mismo camino en Europa, yo creo que es como un baño de realidad, ¿no? Muy duro y que tiene que tener, sin duda, consecuencias políticas y consecuencias en la deriva que llevan, porque... Viendo cuál es la carta de presentación de los grupos independentistas en el Congreso para esta legislatura, que es más de lo mismo, el monotema y no salir de allí, en fin, creo que hace muy patente la inutilidad de ese proyecto para la vida cotidiana de los ciudadanos.
Dentro de 20 minutos más o menos se van a reunir los negociadores del PP y de Vox en el Congreso de los Diputados. Las posiciones, digamos que... Ciudadanos, PP y Vox, me parece a mí, ahora me dirás tú, siguen prácticamente igual que en las últimas horas. Vox, que reclama como condición sentarse, que le dejen sentarse a negociar. Ciudadanos, que dice que no se sienta a negociar con Vox, y el PP, que se ofrece como mediador. Vamos a ver, ¿esto forma parte de un postureo o realmente puede llegar a producirse una falta de acuerdo entre las fuerzas, las tres fuerzas, por ejemplo, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, o esto a última hora por algún lado se va a solucionar, Carmen?
Hasta el último momento no lo vamos a saber.
Ya.
La clave es si Vox realmente mantiene ese órdago. Mira, ahora mismo acaba de poner un tuit, Santiago Abascal.
Ajá, que dice...
¿Alguien cree que vamos a votar lo que nos mande el señor Macron o sus botones? O subbotones, perdón, en referencia a Rivera. ¿Alguien cree que vamos a aceptar el cordón sanitario contra nuestros votantes? Lo que muchos creen es que Rivera está a las órdenes del Palacio del Elíseo y asustado por el PSOE.
Bueno, unos y otros acusan de cordón sanitario. O sea,
El cordón sanitario es claro, ¿no? Que lo pone Ciudadanos. Ciudadanos dice que no, que en todo caso se sentaría en una foto, le daría la foto a Vox de explicación del acuerdo que llegue como por la vía andaluza, ¿no? Ciudadanos con el PP y, por otro lado, el PP con Vox.
Vox acusa,
y a Vox ya no le vale eso.
Claro, eso es, Vox acusa de cordón sanitario y Ciudadanos acusa a Vox no de cordón sanitario, sino de veto. Nos vetáis, exigís sentaros y si no nos sentamos, vetáis el acuerdo.
Exacto. No sabemos hasta dónde va a llegar Vox.
Esa es la pregunta.
Yo creo que es la clave.
Sí. Porque tú crees que Ciudadanos no se va a sentar.
Yo creo que no, que lo van a mantener.
Ya.
Que de cara a su estrategia política de centro y sus alianzas, por mucho que Abascal se queje de eso con europeas, no sería entendido las relaciones con Vox. Y yo creo que Ciudadanos se va a mantener firme porque además tiene la otra baraja. En la
es
otra mano.
Quiero
y esto
que
le da
nos
un...
cuentes lo que tú cuentas en un artículo que publicas hoy en El Independiente, hablando de un acercamiento del PSOE con Ciudadanos. ¿Qué está pasando por ahí?
De posturas. Bueno, lo hemos hablado muchas veces, Fernando, que el PSOE lo que le gustaría en realidad es pactar con Ciudadanos, ¿no?
Sí, pero Ciudadanos siempre ha dicho que no.
La campaña electoral, ya se acabó la campaña, ¿no?
Ayer me exigieron condiciones muy complicadas.
Ayer las condiciones que exigieron eran mucho menores que las que decían hace una semana.
Ya.
El lunes después de los comicios, ¿recuerdas que Villegas, en
el de
Ciudadanos, decía tienen que renegar de las políticas de Sánchez, tienen que apoyar el 155, tienen que...
Ayer
ya no era eso. Ayer era un acuerdo programático, un decálogo de medidas que aprobó la Ejecutiva, y en la primera solo se decía que apoyar, la primera que era la referente a la cuestión territorial, apoyar el 155 si el gobierno de Torra incumple el orden constitucional. Vamos, que eso te lo firma el PSOE enseguida. Entonces hay una considerable rebaja de las exigencias para negociar por parte de Ciudadanos con el PSOE. Y si Vox le da el argumento, la excusa, que es que con PP y con Vox no puede llegar a acuerdos, pues creo que ahí se abre una vía muy interesante, que en Ferraz y en Moncloa están muy contentos con ella.
Muy contentos, muy...
No, la propia vicepresidenta Carmen Calvo lo dijo ayer, celebró el cambio de actitud de Ciudadanos.
Pero ¿tú crees que podría llegar incluso eso a significar un acuerdo para la Comunidad de Madrid, por ejemplo?
Yo creo que sí. Sé que es mucho aventurar y que falta mucho tiempo y que quedarán muchos tira y afloja, pero yo sí lo veo posible.
Ya.
Recordemos que Villacís ya le tendió la mano también a Pepu Hernández para alcanzar algún acuerdo.
O sea, estamos pendientes de la exigencia que ha hecho Vox, de la que dependen muchas cosas, y del veto de Ciudadanos a el PSOE. Si Vox afloja y si Ciudadanos afloja, tendremos, digamos, un mapa de gobierno local, regional y no sé si también nacional diferente al pensado hasta ahora.
Bueno, eso ya sería el mayor de los sueños de Pedro Sánchez, que alcanzara la investidura. Pero si Vox no afloja y mantiene su exigencia de estar en la negociación, yo creo que lo que va a provocar es que Ciudadanos vire hacia el PSOE.
Ya. Oye, una ultimísima cosa en 10 segundos. Feijóo diciendo que tiene que votar la lista más, que tiene que gobernar la lista más votada a estas alturas. ¿Esto qué es? Si gobierna la lista más votada, no gobierna los del PP, ni en Madrid, ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid. ¿Está Feijóo dinamitando algo?
Pues no lo sé, pero está claro que ahora vemos estos varones del PP, como lo vimos en su día del PSOE, un poco en sálvense quien pueda y cada uno marcar su perfil propio, su carácter centrista. Y hemos visto también en Alfonso Alonso, que quiere también un PP foralista, así que no termino de entender, pero tendrán que recomponer eso, ¿no? En el PP.
Gracias, Carmen. Pues ya lo has oído, Pilar. Estamos pendientes de que Vox afloje y de que Ciudadanos afloje por su lado hacia el PSOE. Son los dos titulares que nos deja Carmen Torres.
Pues tomamos buena nota, por supuesto. Hoy con los oyentes, fíjate que estamos hablando de atascos, los de tráfico, pero en realidad ahora te voy a hablar de otro tipo de atasco. Seguro que te acuerdas de esa imagen que vimos todos en el Everest, en el pico más alto del mundo, 8.900 metros de altitud, y de repente decenas de montañeros amontonándose uno detrás de otro para hacer cumbre. Se le llamó el atasco más alto del mundo. Pues al igual que sucedió en la cumbre del Himalaya, las colas se hacen infinitas, incluso un poco más cerca, en el Pirineo aragonés. La historia se repite, en este caso a 3.400 metros de altura. Unos 250 alpinistas se han amontonado para coronar el pico Aneto. El atasco ha sido tal, bueno, que han tenido que estar esperando hasta una hora en alguno de los pasos. Bueno, una vez más se repite la imagen. Lo ha vivido, por cierto, en primera persona el montañero Javier Cabrera y lo contaba así en Mediodía Cope.
Yo subiendo el mismo sábado, la gente que iba bajando ya me lo iba diciendo, bueno, está impracticable. Entonces decidimos quedarnos a dormir el sábado en el pie del Aneto y a las 4 de la mañana el domingo nos levantamos y lo coronamos. A las 7 y media estábamos encima. Y ya veía por un valle y por el valle de la Reinclusa y por el valle de Coronas cómo entraba ya pues 20 o 30 personas por cada lado.
Total, que Aneto vivió momentos de caos ante esta aglomeración de tanto alpinista. Javier ha resaltado el peligro que tiene subir montañas como estas.
Obviamente en el Everest hablamos de condiciones ya muy extremas, oxígeno, bueno, todo lo que todos sabemos, pero obviamente el paso de Mahoma en el Aneto, claro que es peligroso. En cuanto hay una aglomeración ahí de gente, el paso es una trepada y es mínimo. O sea, uno no puede bajar y otro subir a la vez.
Que la historia se repite. Atasco ya no en las carreteras, sino en las cumbres de los picos más altos del mundo, incluso el nuestro, el Aneto, aquí en España. Darío Rodríguez es director de ediciones de la revista Desnivel, una de las personas que más sabe de montañismo en España. Por eso llamamos siempre cuando pasan estas cosas. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Que tú no te mostrabas ya especialmente sorprendido cuando vimos la imagen del Everest, así que tampoco te debe sorprender mucho lo que está pasando en el Aneto.
Bueno, lo que pasó en el Everest este año... viene de otros años, otras temporadas. Lo que pasa es que este año primero ha sido esa foto se ha hecho viral, hemos tenido una imagen, y luego este año ha habido menos temporadas, de menos días de buen tiempo, con lo cual la gente se ha concentrado más en un día. Pero es prácticamente la misma gente que lo intentó el año pasado. Lo que sí que está pasando es que hay montañas turísticas, hay rutas turísticas, como es la normal del Everest, y lo que no hay que perder de vista es que el resto del Everest, que hay un montón de rutas, no había ni un solo alpinista. Es decir, que estas rutas turísticas no son las rutas de los alpinistas, son las rutas turísticas, pero el resto del Everest, excepto un ecuatoriano y un americano que estaban abriendo ruta, estaba absolutamente vacío. Es decir, que el lugar de los alpinistas, desde luego, no es la normal del Everest. Y luego, quien va a la normal del Everest, como quien va ahora a la Neto, a la ruta normal, pues sabe a dónde va y sabe lo que se va a encontrar.
Es decir, entonces, ¿y lo que está pasando en la Neto es algo similar o es otra cosa distinta?
Bueno, es como si vas a Peñalara a un fin de semana, o si vas a cualquier, yo que sé, al Cervino, vas al Mont Blanc, vas a estas rutas turísticas.
¿Está así de gente, así, sí, de masificado?
Muchísima gente.
Pero vamos a ver una cosa, porque lo del Everest ya me parece, lógicamente, para, bueno, ya no sé qué está pasando, hay que invertir muchísimo dinero, te llevan hasta la cumbre prácticamente, hay mucha gente, la subirán en helicópteros, no lo sé. Pero en el caso de la Neto, estamos hablando de 3.400 metros, aún así necesitarás una preparación para llegar a la cima, ¿o no?
Sí, bueno, es uno de los debates que hay precisamente en el Everest. En el Everest el problema es que es una montaña muy comercial, entonces hay organizadores de expediciones serias que piden a la gente que sube al Everest, les pide experiencia, les pide conocimientos, y hay gente que lo único que les pide es que, bueno, que tengan dinero para pagar la expedición. Pero en cualquier caso, si buscas soledad en la montaña, si buscas tranquilidad, hay muchísimos sitios, o prácticamente todos los sitios, si te sales de lo que son las rutas conocidas, de las rutas normales, de las montañas famosas, en donde vas a estar totalmente solo. Yo creo que se está un poco exagerando el tema.
¿Tú crees
tema.
Que se está exagerando?
Sí, totalmente. Es decir, si vas, o sea, yo, si quiero soledad, no voy a ir a
claro,
la normal.
Claro, es que
ahí
quiero
de la Neto,
que nos detengamos un momento. Es decir, entonces, los escaladores profesionales, ¿no? Los que todavía tienen los retos de la montaña, de subir a esta cumbre a la otra, ¿pueden seguir haciendo cumbre en las condiciones que las han hecho siempre? Es decir, aunque por otro lado haya esta masificación.
Bueno, este año el Everest, la normal, estaba totalmente masificada, pero el resto de las rutas del Everest no había nadie.
Solamente en el Aneto, por ejemplo, también podrías hacer esto.
En el Aneto pasa lo mismo. La ruta normal, si vas a la ruta normal, no esperes tranquilidad. Tendrás que madrugar mucho, como decía ahora esta persona, si quieres ascender a la cima tranquilamente. Pero, lógicamente, si buscas tranquilidad, no vayas a la normal del Aneto, no vayas a la normal del Mont Blanc, no vayas a la normal del Cervino, no vayas a Leves. Pero tienes el resto del Pirineo, de los picos, del Guadarrama, de Montserrat, con muchísimos, muchísimos rincones, prácticamente todos en solitario. Yo creo que se está exagerando y se está dramatizando. Esto es como si en una ciudad pasas por la calle principal.
Es como el tema del turismo en las ciudades, por otro lado.
Efectivamente.
Es decir, que tú defiendes que puede haber, a ver cómo lo llamamos, lo de la turistización, por decirlo así, de la montaña, puede convivir con el alpinismo clásico.
Totalmente. Si tú vas a cualquier lugar turístico de cualquier gran ciudad, a la Torre Eiffel, no esperes estar ahí solo. Es decir, ir a la Torre Eiffel y defender que tienes que estar ahí solo es como una contradicción. Pero, sin embargo, si quieres pasear por París y te alejas de las rutas turísticas, vas a encontrar muchos más sitios. En las montañas es todavía mucho, hay mucha, mucha más soledad.
Pero entonces, Darío, por ejemplo, lo que ha pasado en el Aneto, porque lo tenemos más cerca, esto lleva pasando años, no es de ahora. Porque no, tenemos la imagen.
No es de ahora. Lo que pasa es que ahora yo creo que también hay mucha gente que se sube al carro y empieza a decir, oye, lo de ver está pasando.
Y se viraliza, pone en redes.
Y ahora mismo también hay mucho, digamos, la palabra postureo en redes, el poner la foto. Se ha visto la foto en el Everest y ahora yo me hago la foto en el Aneto y digo que en el Aneto ocurre esto mismo que en el Everest. Hay mucho también, mucho egocentrismo, mucho ego. Pero quien busque soledad tiene todo el Aneto para él solo. Tiene todas las rutas donde no va a encontrar absolutamente a nadie. Y en el Everest, vuelvo a insistir en esta idea, es que estaban todas las rutas del Everest, ni son 30 o 40 rutas, no había nadie, absolutamente nadie, y en las dos rutas normales estaban hasta arriba de gente, y solamente había dos personas que eran alpinistas de verdad abriendo una ruta en el Everest, un ecuatoriano y un americano absolutamente solos abriendo una ruta. Es decir, para el alpinismo de verdad, para la soledad, para el encuentro con uno mismo, en la montaña hay el 99% de los lugares de montaña lo puedes encontrar, pero si te vas a las rutas típicas de picos, de Pirineos, etcétera, vas a estar con otras
personas. Hombre, pues mira, tu versión como que me resulta bastante tranquilizadora, ¿no? Yo creo que la esencia de la montaña, por lo tanto, está ahí y eso no es incompatible con que mucha gente, a lo mejor, otra cosa es que estén más o menos preparados, pero puedan subir, como estamos viendo imágenes, casi en masa a determinadas cimas. Lo del postureo, ¿no? Que es verdad que nos movemos mucho en el postureo, Darío. Así que lo tendremos en cuenta cuando veamos imágenes de este tipo la próxima vez. Por cierto, hablando de atascos, nosotros con los oyentes, contigo que nos escuchas, hablamos también de otro tipo de atascos, los del tráfico. Sobre eso queremos que nos cuentes tus historias, que también hay mucho que contar aquí, ¿eh? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602. Gracias, Darío.
Muchas gracias a vosotros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.